Deportes de Lucha, con Javier Méndez y Coden Daute Radio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Javier Méndez y esto es Deportes de Lucha, el programa de artes marciales que hablamos de todo, todo, incluido hasta el deporte. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestros dos contertulios de hoy que tenemos, de este programa, que tenemos a Nazaré. Antes les pregunté si era Fernando Hernández. Que era por lo de Tintín, yo no sé. ¿Tú sabes quién es Tintín? Buenas tardes, Nazaret.
Buenas tardes.
Sí. Y sabes quién es Tintín, ¿no? En Bélgica se dice Tantan, aquí decimos Tintín. Y Diego Afonso, buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes.
Bueno, ellos vienen que nos van a hablar un poco del torneo del sur de Tenerife, del nacional de Jiu-Jitsu, que participaron varios equipos de Bobinán también. Fue un encuentro entre muchos estilos marciales y nada, hablaremos de ello después del encuentro, después del resumen del programa de hoy, que estamos a 28 ya, se acaba octubre y empieza noviembre. En noviembre aquí en Ico es famoso, ¿no? ¿Qué tenemos en noviembre?
Las tablas.
Nosotros empezábamos ya después de que en septiembre, me recuerdo cuando uno era pequeño, empezábamos en el cole y ya teníamos la tabla preparada para por las tardes arrastrarnos e ir alisando las tablas 3 meses antes. Se alisaban porque las tablas eran de madera que cogíamos por ahí o la encontrábamos. Y había que alisarla, echarle vela, aceite, todo lo que cogíamos, por ahí sebo, grasa, se le echaba esas tablas, tablones, y porque no había ni metacrilato ni esas cosas modernas. Y nada, y había que prepararla para ese día de San Andrés, que la tabla volase por esas calles de Ico. Y que, bueno, tengo anécdotas como que el primer documental sobre las tablas de San Andrés, grabado por la televisión española, salgo yo por ahí unas imágenes medio extraviado, de los estampidos que nos dábamos contra la goma, pues estaban medio siempre extraviados y salen unas imágenes entrañables de allá del año, pues sería 71 o 72 o algo así, o 73, bastante. Y que, bueno, son cosas. Ahora las tablas vienen en muchas televisiones, se retransmiten, pero ya yo creo que las tablas de San Andrés ya han perdido esa épica que había. Ahora, aunque lo veo mejor, son tablitas pequeñas que la gente frena, no llega a las gomas, no pasa nada. Y alguna vez que otra vez he comentado que una vez que tuve un percance que me cayó una goma de camión sobre el pie, no sé cómo me cayó esa goma de camión sobre el pie cuando llegamos con el tablón. Nosotros teníamos un tablón que tenía el maestro Orlando Palenzuela, que cabían 11 personas, y Orlando, que era el más grande, iba al último, y yo, que era el más pequeño, iba al primero. Era por así como los 7 enanitos, pero en 11, y nos dábamos cada viaje contra las gomas, y en uno de esos percances tuvimos que ir al antiguo puesto de socorro, y había un viejito allí que me dijo: pero ¿y ustedes de qué se quejan? En mi época parábamos las tablas con piedras. Sí, fíjense las cosas como han ido evolucionando, ¿eh? Pues sí, para mejor, porque antes en San Andrés normalmente eran 30 accidentados, brazos, piernas rotas y muchos percances, y bueno, ahora hay menos y yo creo que es mejor, cuanto menos accidente mejor. Y nada, que empezaremos con la reflexión, la charla, el minuto final, que viene cargado de temario, el tiempo de libros, de película con la señorita Nazaré, y después nada, la actualidad, que iremos hablando de cosas y preguntaremos qué le pareció el torneo del sur, Nazaré.
Súper bien, muy bien, muy bien, me gustó mucho, aunque no quería ir, pero a la final fui y me la pasé súper bien.
Sí, es que lo normal de ella es el no reiterativo. Y bueno, Diego también estuvo. ¿Y qué tal, Diego?
Bien, bien, bastante bien.
Creo que fue un torneo pleno. ¿Cuántas medallas te llevaste?
4.
¿Y la señorita Nazaret?
3.
3 medallas, 4, que yo creo que está muy bien, que había bastante nivel. Había muchas escuelas, y escuelas que venían de varios puntos de la península, de varios puntos de Canarias. La verdad que estuvo bien. Yo no había estado, se ha celebrado en varios años, y yo por una causa o por otra no había podido estar, y bueno, la verdad que también fue una sorpresa para mí. Y bueno, se reunieron allí incluso escuelas de Bobinán de la Federación Mundial, y de la incluso escuelas de la Federación Vietnamita también estuvieron allí. Y bueno, fue un encuentro entre los estilos de Bobinán, estilos de Guanquidao, que también es un estilo con origen vietnamita. El maestro de Guanquidao, el maestro Faso Antón, es vietnamita, que reside en Francia. Y el estilo tiene muchas similitudes, como no sé si vieron ellos, se dieron cuenta en algunos, sí, en algunos cuen, como el Long Ho, que es un cuen que es común. Y nada, que bueno, siempre hay. El maestro Faso Antón, es verdad, era, creó su estilo marcial a partir del Bobinán y de los estilos bocochuen chino y chino vietnamita. Y bueno, y vamos con primero con, siempre a mí me gusta ahora últimamente una previa, y es que desde hace un tiempo llamar a alguien fascista por tener o defender sus ideas se ha vuelto corriente. Y llamar fascista o nazi a alguien que no es ni lo uno ni lo otro tiene al menos dos consecuencias, creo yo. Habilita la violencia física porque deshumaniza al etiquetado. Con el nazi o el fascista no se discute, se lo destruye. Devalúa también la gravedad del fascismo y el nazismo de verdad. O sea, esos regímenes que fueron totalitarios, que exterminaron a millones de personas. Ponerlos así con ese membrete, yo creo que es hacer mucho daño a todos los que sufrieron o sufren esos regímenes, como que existen todavía, porque todavía existe en Corea, en Venezuela, país del que nació, tenemos ahí un Maduro, aunque hay muchos dicen que no, que Maduro no es un dictador. Y ya sea el dictador de izquierda o de derecha, da igual, al final son dictadores, son regímenes fascistas, porque el comunismo no es sino un fascismo con otra etiqueta, pero no deja de ser fascismo, no deja de ser nazismo, no deja de ser régimen que donde la ideología es exterminar las personas que no piensan igual. Porque yo, mira, Nazaret no piensa igual que yo y la respeto, no piensa. Yo le he dicho, piensa como yo, pero no, ella no piensa como yo. No, es verdad, sí, y tengo una anécdota de esta semana, que estaba en Santa Cruz sentado en una terraza y vino un muchacho hablando de que sí, del genocidio, repartiendo una revista del genocidio de los judíos contra Hamás o contra Palestina y con tal y tal. Y yo lo primero que se me ocurrió decirle fue, es que yo soy medio judío. Y me dice él, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? O sea, si soy medio judío, yo sé lo que es ser el holocausto, lo que fue. O sea, el holocausto que exterminó a 8 millones de judíos, que fue la supresión de una religión, de una etnia por un régimen, lo estamos banalizando con una guerra que hay ahí en Palestina. Llamar genocida al Estado de Israel o a los judíos, creo que es propio, como dije, de personas que la mentalidad es estrecha y corta. No sé ustedes qué piensan de eso. Porque al final tenemos que pensar algo, ¿no? Tenemos que decir, sí, es genocidio, pero ¿dónde está la razón? ¿O dónde está la razón de llamar fascista por no pensar como tú? O comunista, decir fascista, comunista, o tal, ¿no? O sea, yo creo que son palabras muy que implican mucho mucha carga para banalizarla de ese modo. ¿Qué dicen ustedes? Bien.
Yo no sé, yo la verdad que no estoy muy enterado con esa guerra que hay actualmente, pero sí he escuchado que es un, que hay muchos genocidios, muchas cosas así que son muy justas, lógicamente, pero no sé, no he investigado tanto como para saber lo que...
Sí, pero un genocidio implica, tiene una connotación, implica el exterminio definitivo de un pueblo, de una etnia. O sea, como pasó los Hutus y los Tutsis en Ruanda, que es un país africano, que exterminaron 500.000 o 600.000 personas por no ser de la etnia. Eso es un genocidio. O sea, bueno, pero bueno, de todo hay. Nazaret, ¿usted dice algo? ¿Usted que lee las Sagradas Escrituras? ¿Las lee o no las lee?
Sí, las lee.
Bueno, ¿y dice algo?
¿Mm?
Bueno, que nosotros procedemos de los judíos, nuestras creencias y nuestra forma de ser es de al final los judíos fueron el origen de los cristianos, porque Cristo era judío, no era cristiano, y igual que los apóstoles, la mayoría eran judíos. O sea, yo creo que es parte de nosotros el judaísmo, y negarlo sería negar el Antiguo Testamento y todo lo que conlleva. El Antiguo Testamento eran judíos. No hay más vuelta de hoja. No habían cristianos. Los cristianos vinieron después. Y bueno, vamos ya con hice la previa, hice el momento de... Porque a veces hay que hablar de cosas serias. Hay que hablar y decir lo que piensas. Porque tienes que defender tus ideas. Yo, si tú piensas que el Estado de Israel es genocida, pues oiga, muy bien. Piénselo, demuéstrelo y para adelante. Pero hay que demostrar las cosas, ¿no? Hay que decir, porque las palabras tienen una carga y esa carga implica un desarrollo de lo que tú dices. Y es como lo que yo pienso, porque al final la reflexión son ideas, son mías, particulares. Y es lo que pienso yo, de lo que pienso yo después de haber leído mucho y de tener muchos años, porque ya, aunque parezca, y la gente me llame de vez en cuando, algún despistado me dice, niño, ven, ven. Sí, ya tengo ya muchos años arriba. Y creo que España se mantiene una política de avestruz, fajándose en estúpidos debates sobre el uso del velo en las escuelas, dando barra libre, salvo en clamorosos casos, a los imanes radicales de las mezquitas. Y haciendo como que no se oían ni veían los aplausos y el tremolar de banderas de musulmanes que celebraban la barbarie del ISIS o los ataques de Hamas contra Israel. Todo naturalmente con el respaldo público de movimientos sociales autodenominados progresistas, que nunca tuvieron ni la más remota idea de lo que de verdad es el Islam radical, ni de su rechazo hacia el modo de vida europeo, hacia la libertad duramente conseguida, pudiendo ser adúltera sin que te la piden, blasfemar sin que te quemen, o ser homosexual sin que te cuelguen de una grúa. Pero no todo acaba ahí. El problema de los musulmanes de segunda generación se ha sumado en las últimas décadas a la gran inmigración ilegal, los desembarcos masivos que vuelcan en pueblos de España a miles de personas que ni siquiera tienen los vínculos que quienes, por razones laborales o familiares, llevan aquí desde hace mucho tiempo. Para muchos recién llegados a España, como el resto de Europa, es un territorio ajeno, hostil, débil, a menudo, con el que nadie tienen de afectivo, un sitio donde medrar y depredar, con trabajo, si lo hay, y es que esa es otra, o con métodos fáciles e inmediatos, violencia, automarginación, delincuencia, agrupados en pandillas de supervivencia y ataques solidarios entre sí, como musulmanes que son, dicen, vente para acá, Mohamed, primo, que en España puedes ocupar una casa ajena, decirle puta o violar a una zorra con minifalda, robar a punta de navaja, y al día siguiente, si te pillan, está en la calle. Y si eres menor, ¿para qué te cuento eso? Además, te subvenciona. Y no estoy trivializando ni exagerando. Es la realidad pura y dura. De este modo, en España hemos conseguido un siniestro doblete, una emigración descontrolada, con la creación de guetos raciales, culturales, sociales y religiosos que rechazan la integración y cada vez son más activos y hostiles. Y la cólera creciente de quienes sufren eso, españoles desfavorecidos que piensan y a menudo comprueban que un recién llegado ajeno a todo recibe más atención y más ayuda que él. Lo cuento como lo veo, y lo que veo quizás porque tengo muchos años y una biblioteca, es que las cosas ya no tienen solución. La hubo en su momento. Y digo yo, o goza usted de nuestro respeto si juegan según nuestras reglas y vive de modo compatible con nuestros usos, por algo vino aquí huyendo de su país de origen, o se atiende a las consecuencias, que son la ley en todo su rigor y la sala de embarque de un aeropuerto. Pero como digo, los hemos traído nosotros, nosotros y la gentuza a la que votamos. Seguimos votando y votaremos en un futuro. Así que ahí lo tienen ustedes, lo que tenemos y lo que vamos a tener. No sé, yo sigo, me gusta seguir la actualidad porque vivimos un mundo que está englobado, donde lo que pasa en África influye en lo que pasa en Europa y viceversa. Y que tenemos que tomar conciencia de que nuestro mundo es frágil, de que la guerra está ahí en Europa, de que vivimos sobre una cuerda, que el mundo, aunque eso no quiere decir que haya que dejemos de disfrutar de nuestras libertades, estas libertades que tiene Europa, que son conseguidas, duramente han sido conseguidas, ha costado mucho, sobre todo a España, que tuvo una dictadura de 40 años, Y que la tenemos que seguir teniendo. Y que hay gente o creencias incompatibles con nuestra cultura, como te dije antes, Nazaret, que tenemos una cultura, queramos o no queramos, que Europa es judeocristiana, y esa es nuestra cultura, nuestra razón de fe, nuestra luz que nos ilumina. Que ilumina todo, desde Rousseau hasta... ¿A ti que te gusta la filosofía? ¿No? ¿No te gustaba la filosofía o estabas estudiando filosofía? Pues la filosofía, la creencia aristotélica y todo el entramado que crearon los griegos con los principios de la filosofía, pues esa es la cultura que tenemos en Europa y que tenemos, y que yo creo que es una gran cultura y que tenemos que proteger. ¿Es o no es? No sé. Ustedes dirán que son jóvenes, que son los responsables, porque a mí me queda dos telediarios, como el que dice el otro. ¿No? ¿A quién le toca? A la juventud, a los que salen. Proteger las libertades, nuestra forma de pensar. Bueno, hasta aquí esto y vamos ya con la actualidad, porque tenemos la actualidad del minuto Bobinán, que tenemos comentar que tuvimos el campeonato del sur, el Nacional de Jiu-Jitsu, que es donde participamos, que estuvieron Nazaré, Diego, Zen, Álvaro.
Andrea, Aitor.
Sí, pero bueno, de la Escuela de Buenavista estuvieron Andrea, Aitor, Alexandra Van, Nira y...
Nerea de nuestra escuela.
Sí, de nuestra escuela estuvieron infantiles Nerea y Jason. O sea, fue la Escuela de Buenavista, fue la Escuela de ICO... Y donde, bueno, se logró fueron pocos participantes, pero se logró un gran medallero. Y nada, que tenemos ahora, está la escuela de Bobinán, el Club Bambú, está invitado a la gala del deporte que organiza el ayuntamiento el 7 de noviembre. Estarán allí los directivos del club, estará el presidente, la secretaria y la tesorera, acompañados de Carla y Valeria, que serán los representantes. No podemos estar todos, hay un cupo de gente que puede estar, y los demás nos quedaremos entrenando, como es nuestra obligación y deber. Y nada, ya desde aquí, bueno, animo a todos los clubes de ICO que están invitados, a estar allí y a participar en este evento, que es para realzar el deporte ICO, toda esa gente que va trabajando, que va preparándose, que ha ido a competiciones internacionales, a mundiales, europeos, y que trabajan por el deporte, que es también trabajar por ICO, por Tenerife, por Canarias, y trabajar por el desarrollo personal y al final el desarrollo de desarrollo humano y desarrollo, como dije antes, personal. Nada, tenemos también la cena anual del 22 de noviembre, que Nazaré me tiene loco, que si le va a caber el traje, que si no le va a caber. Nazaré, por favor. Claro que te va a caber, hija, te va a caber. Y si no te doy cuatro carreras, cuatro entrenamientos fuertes, ya está. ¿Usted qué dice? ¿Cómo se presenta la cena?
¿Cómo?
¿Cómo se presenta? ¿Cómo la ve la cena?
Bien, bien.
¿Estás en el equipo de Carla para buscar...? Carla está formando, bueno, no sé si habrá empezado el grupo para ir por las distintas tiendas que nos patrocinan, que nos donan regalos, que se van a sortear allí. Le diré a Carla que te lo comente porque tiene una presencia.
Ay, me imagino sí. Que sí. A mí me incluyen en todo.
Sí, a ti te incluyen en todo y tú dices a todo no. Bueno, irá Diego para que cargue, pues tiene un buen cuerpo para cargar, claro. ¿No? ¿Verdad? Mm. Pues nada, también que tenemos el campeonato de Navidad, el 13 de
diciembre.
De diciembre, al que están invitados varios clubes de la isla, que participan las escuelas de Bobinán de Buenavista, de ICO, y nada, ya veremos el desarrollo. Tenemos un especial Papá Noel en ese campeonato, y que el día 20, sábado 20 de diciembre, será el examen anual al que se presenta Nazaré. ¿Cómo lo ve, señorita Nazaré, ese examen?
Bien, o sea, sí, me lo preparé desde verano.
Sí, Diego va a estar ahí puntuando.
Sí, pero a mí no.
No sé.
No, a mí, Aníbal y Álvaro. Bueno, Álvaro no sé, pero...
No sé, a el que te toque.
Mientras no me toque Méndez, pues no me aprueba.
Ya Méndez, que te tiene manía, que me preguntó cuántas veces habías estado en la casa del maestro. Dice, ¿cuántas veces ha estado esa individua en la casa?
Lo que es un envidioso.
Sí, yo creo que sí. Bueno, ya iremos hablando de todos estos temas en un próximo programa, desarrollándolo. Sobre todo hablaremos de la gala del deporte, que se va a celebrar la semana que viene, el 7, uh-huh. Creo que es el viernes que viene, y será a las 9 de la noche en el cine Teatro Cine Fajardo. Bueno, no sé si ahora es cine, ya no sé si ya, pero bueno, antes lo era, en la época cuando éramos pequeños. Y nada, hablaremos de eso en otros temas. Y nada, y voy a hablar ya del libro de no sé si ustedes conocen a un tal Cristóforo Colombo. ¿Les suena?
No.
Cristóforo. Cristóforo Colombo era el nombre original de Cristóbal Colón. A ese sí lo conocen. Cristóbal Colón lo conocen, mundialmente conocido en todo el mundo. Hay muchas ciudades, países que llevan su nombre. Y el doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, Esteban Mira Caballos, que es un investigador con varias obras relacionadas con los hechos acaecidos en España y América en el siglo XVI, ha decidido escribir una actualización biográfica sobre uno de los personajes más importantes de la historia universal, el navegante y descubridor del Nuevo Mundo, Cristóforo Colombo, como antes dije, quien al asentarse en la península ibérica y naturalizarse castellano, decidió castellanizar su nombre por Cristóbal Colón. ¿Qué le parece a usted, Cristóbal Colón?
Bien.
¿Le parece bien? Sí. ¿Usted cree que hizo un gran trabajo? Gracias a él estás tú aquí hoy. Si no, no estaría. A lo mejor lo hubiesen descubierto la pérfida Albión y todo sería ingleses o cualquier otro país. ¿No? Ha sido impresionante. Y en este ensayo biográfico, el autor empieza explicando la necesidad de buscar una ruta alternativa al comercio con Oriente, provocada por la caída del Imperio Romano de Oriente y su capital, Constantinopla, en manos de los musulmanes, o los musulmanes turcos, en lo que cercenó en gran parte el acceso de las mercancías provenientes del lejano Oriente. La escasez de los recursos que antes circulaban por la ruta de la seda llevó a los países con mejor tecnología naval, que en esos tiempos eran los reinos ibéricos, a embarcarse en dudosas aventuras, que al final tuvieron un desenlace sorprendente y dieron comienzo a una época de cambio que obligaron a los hombres a adaptarse a un mundo nuevo y sorpresivo. A lo largo del ensayo, Miras Caballos demuestra que Colón no fue el primero en llegar a las tierras situadas al otro lado del mar tenebroso. Hubo otros que arribaron a las costas de esa tierra ignota, pero que no fueron capaces de relatar y demostrar dónde habían estado. Ahí radica el éxito de Cristóbal Colón. No solo llegó, sino que también fue capaz de regresar con pruebas de su viaje y de situar con gran exactitud para la época el territorio descubierto, estableciendo cartas de navegación que le permitieron realizar otros 3 viajes y regresar al punto de partida. Parte de su gran éxito, según acredita el autor, fue el hecho de que, sin saberlo, logró poner en el mapa mundi un extenso y fascinante continente que se extiende del norte al sur del globo terráqueo. El autor desmenuza la vida de Colón, comienza describiendo al personaje y a sus controvertidos orígenes, hasta demostrar, sin asomo de duda, de dónde procedía, cómo fue su vida antes del descubrimiento, sus diversas expediciones y hasta sus intereses y vida privada. Todo ello sin olvidar que, gracias a su perseverancia, logró cumplir sus objetivos. Pocas veces me he encontrado con una biografía de Colón tan llena de erudición y al mismo tiempo tan didáctica y entretenida. Virtudes más que suficientes para recomendar este libro. Esto es un libro para gente que le gusta mucho la historia, que le gusta la biografía, que le gusta descubrir nuevos datos y la vida sorprendente de este gran personaje marinero y hombre de mundo que fue Cristóbal Colón, hoy denostado en América, que han derribado muchas estatuas. No es mal que tenemos a Trump, que la está levantando otra vez en Estados Unidos. Sí, ya de nuevo ha instalado el Día de Colón. Oiga, en eso lo apoyo. Y a ver quién dice que no. ¿Por qué renegar de los orígenes? ¿Por qué? ¿Por qué decir que Colón también era un fascista, según toda esta gente? Era un fascista que exterminó a los indios y acabó con la raza. Pero se olvidan de que España creó en América 24 universidades, colegios mayores. Antes de que estuviera la primera universidad en Estados Unidos, 200 años antes. O sea, eso se olvida. Se olvidan de que al final los americanos son nuestros hermanos, de que los tenemos y los hemos tenido como hermanos, como miembros de la hispanidad, porque yo me siento con cualquier, ya puede ser de Perú, Chile o México, me siento afín y lo siento como parte de la familia que es todo ese territorio. Usted, como que ha vivido en varios sitios de América, que es americana, que es de hispanoamericana, ¿qué idea tiene de lo que es la hispanidad, de lo que es ser? ¿Tiene alguna idea, me imagino?
No sé, para mí todos somos iguales.
Por supuesto. Sí,
o sea, no hay diferencia.
Sí, uno más guapo y otro más feo. Obvio. Ahora no me vengas a mí, hay uno más guapo y otro más feo. No, sí, es verdad. Sobre todo que tenemos mucho en común. Yo creo que y sobre todo de esa gran afinidad que sobre todo que nos entendemos, que es muy importante. Nos entendemos porque 400 millones de personas hablan el mismo idioma, el español, y creo que tenemos las mismas creencias, tenemos casi los mismos pensamientos. Tú piensas en frijoles y yo pienso en judías, pero bueno, vamos a hacer. ¿Te gustan los frijoles?
Sí.
Ah, bueno, pues a mí me gustan las judías. Bueno, las judías y frijoles es lo mismo. Quiero decirte por si no lo sabías. Sí. ¿Lo sabías?
Claro.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
No sé.
Ya, ¿cómo que no sabes? ¿Dos años?
Sí, la edad, a mí eso se me olvida ya.
¿Dos años lleva?
Probablemente, casi. Bueno. En enero cumplo 2 años.
Bueno, pues nada, todo este quehacer de Colón. Diego, dinos algo de la actualidad antes de irnos al intermedio. Coméntanos algo, que tenemos varias cosas.
Sí. Gassi Khalidov hizo historia para el boxeo riojano en 2 minutos y 50 segundos. Conquistó el campeonato de España de semipesado con un KO técnico en el primer asalto, en una histórica velada boxística celebrada en Las Gaunas. Si el español Esfosa Wisdom había logrado una medalla de oro 2 años atrás, convirtiéndose en el primer español en ganar un campeonato de Europa en una competición en edad de boxeo escolar, la sevillana Adriana Muñoz, de 50 kilos, ha logrado la misma proeza este sábado en el campeonato europeo de boxeo U15 en Budva. Y se gana el puesto en la historia como primera mujer en lograrlo.
Muy bien por esa española. U15 es de 15 años, está en la época así como Nazaré, de la misma edad, en boxeo. No sabía que había mundiales de tan corta edad en boxeo, de gente, me imagino que utilizarán casco y protección, y nadie en La Rioja, que tenemos un club de Bobinán. Se lo comentaré al maestro Tomás. Bueno, están empezando a moverse. La Rioja es la región menos poblada de España, pero es una región importante que nos trae pensamientos que nos trae de... A ti te dicen La Rioja, ¿y tú en qué piensas?
En vino.
En vino. Y todo el mundo piensa en vino. La Rioja... Yo que he estado muchas veces, es un territorio, la verdad, feraz, es un territorio con mucha historia. El español empezó a hablar el castellano en San Miguel de la Cogolla, en el monasterio. Se conservan muchos documentos de los primeros escritos en español que quedan en La Rioja. Por eso es la cuna del castellano, del español. Tiene pueblos muy emblemáticos, muy castillos muy famosos, y sobre todo esas vides históricas y famosas que cubren toda esta tierra de norte a sur y que dan esos caldos maravillosos, porque al final hasta Jesús tomó vino en Nazaret. ¿Es verdad, no?
Sí.
Ah, me lo dice que... Sí. Bueno, pues nada, vamos, señores, ahora a unos momentos de consejo publicitario y volvemos ya.
Deportes de Lucha, con Javier Méndez y Coden Daute Radio.
En los 90 el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org.
No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de La Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de La Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad.
Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad.
Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Antonio Morales, restaurador y agricultor colaborador de Saborea Lanzarote.
Saborea Lanzarote es una estrategia que nace para posicionar la isla como un destino gastronómico de primer nivel, poniendo en valor el territorio, los productos locales y su gente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo.
Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En Icoden Dauter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006.
Deportes de lucha con Javier Méndez, Icoden Dauter Radio.
Nuevo aquí en Icoden Dauter Radio. Me cogieron mirando el reloj analógico, que no se le ha cambiado la hora, y dije, ¡uh! La 10 menos 20 ya. Que se me hace tarde. Hoy me toca carne cabra. ¿No te gusta la carne cabra, Nazaré?
Sí, me gusta.
¿Sí? ¿Te gusta carne cabra? ¿Y a ti?
También, también.
¿Picante o sin picar? Porque puede ser.
Como sea.
Como sea. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya somos tres para comer carne cabra.
Somos Qué cabrones. Maravilla.
Ah, los cabrones. Los son los machos de las cabras. No, esos son los... ¿El macho de la cabra cómo se llama?
No sé, oveja.
Macho cabrío.
Macho cabrío.
Sí, macho cabrío. Bueno, antes estábamos hablando fuera micrófono del torneo, de las categorías en las que participó Nazaré. ¿En cuántas categorías participó, señorita?
Estuve en forma, en formas con armas, en lucha en el suelo o algo así, y ya...
Tres categorías.
Ah, y en los juegos eso.
Y en el Dumbin, que es un juego con un palo cubierto de esponja.
Y la defensa también.
Y la defensa femenina. Estuviste en cinco categorías.
Sí.
Sí. Y ganaste tres medallas. Muy bien. Un 75%. ¿Y Diego, en cuántas categorías participaste?
Yo más o menos igual, cuen con arma, combate, lucha en el suelo, el Dumbin y defensa también.
Cinco categorías. Seis. También. Seis categorías. Y ganaste cuatro medallas. Muy bien. La verdad que hubo bastantes categorías técnicas, de combate, el juego este del Duanbin, que bueno, yo lo catalogo como un juego, aunque también hay que tener mucha movilidad, mucho equilibrio, coordinación, reflejo, porque era complicado. No sé, en el Duan Bing este conseguiste algo, lo de...
Sí, no sé si segundo o tercero.
Ah, muy bien.
Ay, a mí no me gustó.
¿A ti te dieron palo? Que creo no, que quedaste tercera.
Sí, pero no duré nada porque se acabó. O sea, en plan, me descalificaron porque el chico era superior.
Claro, claro, pero si el chico te sacaba dos cabezas.
Pero me tocó un hombre más grande.
Claro, pero bueno, sí, bueno, no, lo terminaron rápido porque se veía que había bastante diferencia de nivel técnico. Y cuando hay mucha diferencia de nivel técnico, bueno, pues se termina antes. ¿Y la lucha qué tal? Que no me dice, no me dice nada, que luchó contra dos competidora de jiu-jitsu, hizo suelo. ¿Qué le dijeron los maestros?
Ah, me querían llevar.
¿Te querían llevar?
Sí.
Y, pero, ¿y tú no le dijiste pídale permiso a mi abuelo?
No, no dije nada.
No dijiste nada, muy bien. No, Nazaret tiene un trabajo que ella dejó en Venezuela. En
Venezuela.
Trabajó el judo, hizo judo. El Bobinán también tiene el trabajo de lucha, que ayer se lo perdió, que no vino a entrenar, no sé por qué cosas de aniversario, un aniversario que tenía ayer, y se perdió la lucha. Ayer hicimos un trabajo particular de lucha.
Ah, claro. Sí.
Como no fue ella, lo hice, pregúntale a Valeria, que estuvimos allí, un Chua. Circo. Y bueno, no, yo creo que se hizo buen nivel en el torneo. Y igualmente Álvaro, que también fue, ganó 4 medallas. Zen, que ganó 2 medallas. Los niños también, Nerea, acordarme de Nerea y que ganó, fue subcampeona en Cuen. Y de Jason, que participó, que bueno, al final se tuvo que ir porque la hermana se puso enfermita y tal. Y que, bueno, que yo creo que una participación bastante destacada. Igualmente el club de Bobinán de Buenavista. Y nada, comentarle a todos aquellos que andan perdidos por los mundos de Dios y que quieren buscar un deporte que se adapte a sus cualidades, que se adapte a sus cualidades, que el Bobinán es un deporte plástico y donde... No es plástico. Digo, no, plástico me suena muy chungo. Que es un deporte que se adapta a su personalidad, a su físico, y que donde pueden hacer y participar en muchas cosas. ¿Usted qué dice, Nazaret?
Está en lo correcto.
¿Está en lo correcto? Pues bueno, como estoy en lo correcto, háblenos de una gran película que nos va... ¿Qué película es? Díganos.
Los Siete Magníficos.
Los Siete Magníficos, qué maravillosa película. Diga.
El 23 de octubre de 1960 se estrenó la película Los Siete Magníficos, dirigida por John Sturges, protagonizada por Jules Reiner, Stephen McKean, Charles Bronson, James Coburn y Elliot Wyatt. Este film tuvo 3 secuelas, una serie de televisión de 23 capítulos y una actualización en 2016 por parte del realizador Antoine Fuqua. La película de John Sturges tuvo una gran influencia, no solo por su famosa banda sonora, sino también por su colección de frases. Resolver problemas no es lo nuestro es el plomo. ¿Le sudan a usted las manos antes de una pelea? O eran 7 y lucharon como 700. Lo más curioso de Los Siete Magníficos es que su estreno fue un gran fracaso de taquilla en los Estados Unidos, pero se convirtió en un éxito inmediato en Europa e Hispanoamérica. La película no soporta la comparación con el original de Kurosawa, que sigue siendo uno de los westerns más solventes, que roza el notable en las plataformas de críticas de cine. Anécdotas y curiosidades de Los Siete Magníficos. Durante el rodaje de sus protagonistas, casi llega a las manos. Jules Reiner estaba en la cúspide de su carrera y no pasó por lo alto a las provocaciones de Steve McQueen, que intentaba robarle protagonismo en cada escena que compartían. La música compuesta por Elmer Bernstein se convirtió en parte de la cultura popular. Fue utilizada en un anuncio de cigarrillos Marlboro y en multitud de programas de televisión, televisivos y radiofónicos. En la versión de 2026, la música fue también una parte destacada. Por ese motivo, ficharon a uno de los mejores compositores, James Horner, ganador de los Oscars por Titanic 1900. 97 y nominado en 8 ocasiones, pero Horner murió durante el rodaje en un accidente de aviación y Simon Wrangler tuvo que concluir la partitura. Los personajes de la película se convirtieron en estereotipos replicados en películas posteriores como Star Wars, The Avengers o Los Mercenarios. En 2013 fue seleccionada para conversación en National Film Registry en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural e histórico.
Bien, muy bien. Una película del año 1960, antes de yo nacer. Una gran película, una película de culto hoy. Y quiero decir que yo que he visto también Los Siete Samuráis de Kurosawa, que aunque tenga el mismo tema, el tema de esos pistoleros, de esos guerreros que deciden salvar un pueblo de la tiranía y el acoso de esos, ya sea rancheros o tiranos o noble de turno, son dos producciones muy distintas. Y nada, yo le recomiendo a todos que vean los Siete Magníficos, ambientada en el oeste, se grabó en México. Y quiero decir que la grabación fue, o se dice que fue muy entrañable, porque los actores se movían por esos pueblos donde se grabó la película como si fueran una familia y crearon muchos lazos. Y que Los Siete Samuráis es una película más trágica, una película de lucha, pero bueno, tienen al final el mismo fondo, y que es verdad que es un remake de la película Los Siete Magníficos, un remake de Los Siete Samuráis. Así que vean primero Los Siete Samuráis, si no han visto, y después Los Siete Magníficos, que está en cualquier, ¿cómo se llama eso de las teles? En cualquier plataforma, está incluso en YouTube. Son películas que Los Siete Samuráis es del año 57, creo, o 58, y Los Siete Magníficos es del año 60, así que ya se pueden ver en cualquier sitio. Bueno, y ya síganos contando la actualidad del deporte, del boxeo, del kickboxing, Muay Thai y todo.
Lin Yuting reabre la polémica. Victoria por la vía rápida tras el veto internacional. La boxeadora taiwanesa Lin Yuting, protagonista de uno de los mayores debates de los últimos Juegos Olímpicos de París, ha vuelto al cuadrilátero y lo ha hecho de manera fulgurante. En apenas 94 segundos, la campeona olímpica derribó a su rival, la joven universitaria Pan Ya Yang Fei, en el debut de los Juegos Nacionales de Taiwán. Desde agosto, World Boxing impone pruebas genéticas obligatorias a todos los boxeadores mayores de 18 años para determinar su elegibilidad. Estas normas mantienen fuera del circuito internacional tanto a Lin como a la argelina Iman Khelif. Sin embargo, Lin ha podido volver a competir gracias a una excepción doméstica. El reglamento de los Juegos Nacionales de Taiwán, que no contempla esas pruebas, le permitió inscribirse en la categoría de 60 kilos. El británico conquista el título interino WBO de los pesos pesados y se coloca a las puertas de un combate mundial. Fabio Wardley dio el golpe de autoridad más importante de su carrera al derrotar por nocaut técnico en el undécimo salto a Joseph Parker en el O2 Arena de Londres, en un combate que lo coronó como nuevo campeón interino WBO del peso pesado. La tragedia se ha vivido en México. Kiara Paula, una joven de tan solo 17 años, ha fallecido tras estar 3 días ingresada en un hospital después de haberse desplomado mientras se entrenaba en un gimnasio de boxeo. Kiara Paula combatía con otra chica cuando, tras recibir varios golpes, cayó a la lona y empezó a convulsionar. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida tras las graves lesiones que sufrió en el cráneo.
Bueno, nada, comentar de por empezando por el última la última noticia, esa trágica noticia de que en un gimnasio ha fallecido una deportista, que hay que tomarse con respeto y con en lo del combate, de lo del boxeo, porque son golpes a la cabeza. Hay que primero preparar a la gente, entrenarla, fortalecerla, endurecerla, hacer mucho trabajo antes de que esa persona pueda hacer enfrentarse a puñetazos con guantes a otra persona. Y yo, que hice uno de los primeros deportes de contacto que hice después de la lucha canaria, fue el boxeo, con 15 años. Quiero decir que nosotros hacíamos mucho fondo físico, mucha preparación, mucho lo que es trabajo de sombras, trabajo de guante, pero sin contacto. Y cuando hacíamos algo de contacto, inclusive teníamos casco, teníamos aquellos famosos guantes de ligas que se ataban. Pero que hay que, sobre todo en los gimnasios, los preparadores, los monitores, tienen que proteger la vida humana, y que la cabeza es una parte muy delicada del organismo, y que puede pasar estas cosas que pasan, que nadie quiere que pase. Pero si hace un combate y hay mucha diferencia de peso, mucha diferencia de pegada, que me imagino que sería eso, porque para sufrir graves lesiones en la cabeza es que recibió muchos puñetazos en la cabeza. Entonces, algo que pasó en México, pero que puede pasar en cualquier lugar. Y sobre todo porque es así, la mujer no tiene las características biológicas que tiene el hombre, y que tienen que hay que tener más cuidado, y ya sea un enfrentamiento mujer-mujer, o como el caso anterior, este taiwanesa que es andrógina, que tiene más ahora no me sale la palabra, masculino, tiene más ¿cómo se llama la palabra? Y que está, o sea, que está expedientada porque el, no sé si son los cromosomas, si es el tema de pues tiene más característica masculina, pues enfrentarse con una competidora que le duró 90 segundos, o sea, le pudo haber causado graves daños. O sea, si tú tienes unas condiciones o una biología de hombre, tú no te puedes enfrentar a una mujer en igual circunstancia. Eso es, bueno, o sea, ha habido por ahí en YouTube, se ven muchas peleas de mujeres que se enfrentan a hombres, y creo que, no sé si el 99%, no he visto ninguna mujer que le haya ganado. Entonces es muy complicado, y sobre todo porque puede pasar esto que ha pasado a esta joven, que puede morir, una joven de 17 años, y eso es una tragedia. Y que se debe evitar. No sé, Nazaret, tú que eres mujer, ¿cómo lo ves? Aunque sea fuerte, pero ¿crees que se puede haber un enfrentamiento igual condiciones entre un hombre y una mujer?
No.
Aunque tengan el mismo peso. Aunque no, nunca. Jamás, aunque no, sea.
Biológicamente no.
No tiene la misma característica. No. Aquí ya no vamos a con la parodia de decir, no, yo soy porque me siento mujer, o me siento hombre, o me siento gato. No. O sea, en el deporte, sobre todo en los deportes de contacto, ya no es sentirte. Tienes que ser biológicamente. O sea, estamos hablando de puro y duro biología. O sea, tú te puedes sentir un pez fuera del agua, pero al final eres una persona, un ser humano que tiene unas características, y te vas a enfrentar a otra persona que tiene otras características, y puede producir eso que es la muerte. Y que hay que cuidar, sobre todo en los gimnasios. Nosotros que trabajamos con el contacto, trabajamos la lucha, trabajamos el combate. ¿Cuántos combates haces en el entrenamiento, Diego, a la semana?
Uno.
Ahora, si acaso, uno. Combate.
Ah, bueno, combate.
Combate creo que muy poco. Ahí hacemos combate, hacemos técnica, pero combate, se hace muy poco porque igual que en cualquier deporte, los boxeadores cuando hacen sparring, que lo hacen una vez al mes, en las escuelas de artes marciales, pues el trabajo de contacto pleno que nosotros incluso tenemos prohibido los golpes a la cabeza. Entonces pues se hace eso muy poco para evitar sobre todo esos golpes, esas lesiones. ¿Usted qué dice, Nazaret? ¿Que vas a ir en combate en el mundial? ¿Estás apuntada en la categoría de combate? ¿Cómo ves tu preparación? Aunque tú digas que no.
No sé.
No sabe. Acabas de venir de un campeonato de lucha. ¿Cómo te viste?
Ay, no, eso fue terrible, me sentí muy mal.
Pero ganaste, fuiste medalla de oro.
Sí, pero no sé.
¿Te sentiste mal por...?
Porque no conocía muy bien las reglas y porque, no sé, sentí que le hacía daño a las chicas con las que estaba compitiendo, entonces...
Bueno, siempre hay un daño, pero el daño es porque la chica esa se ha presentado voluntaria, ha ido ahí porque ha querido, nadie la ha obligado.
También no como te lo usted, podría... que me obligó a mí...
También te, menos yo que te obligué a ti, porque te obligué, porque tú tienes unas características especiales y estás preparada para eso, porque lo digo yo que llevo toda la vida moviéndome en esos círculos, y si no hubiese estado preparado no te lo hubiese dicho. O sea, hay gente que por mucho que lleve no tendrá las condiciones, y hay otros que sí.
No sé, yo no sabía, yo estaba ahí, no sabía qué estaba haciendo. Yo hice lo que
sí, porque pude. Porque te nace. Igual que a Diego le nace también el combate. Y para trabajarlo hay que entrenarlo, mejorarlo y prepararse, porque en un mundial, como digo yo, se recibe por todos lados y hay que estar preparado físicamente, mentalmente y listo, ¿no? ¿Usted qué dice, Diego?
Sí, sobre todo el combate, que es más, hay más golpes directamente, no como la lucha, y hay que estar bien preparado.
Sí, por eso va a venir en febrero el campeón del mundo de Bobinán en pesos pesados, que es un africano de Senegal y campeón de África también, ha sido en varias ocasiones, estará con nosotros, y también vendrá Diafara, como lo nombró Diafara, que tiene otras cualidades, eso del combate, que no es malo, que estuvo en el internacional, no sé si tú estuviste en internacional 2023. Y que bueno, y vendrá a preparar al equipo nacional en combate, vendrá a trabajar con ellos sobre todo, porque es importante trabajar con alguien que está en activo, y que nada, y que tenemos, y comentar que tenemos a nivel nacional, España tiene mucha demanda de sobre todo de competidores de origen africano, argelino, marroquí, en venir a con nosotros, pero bueno, nosotros al nivel de selección tienen que ser españoles y tienen que residir aquí. Entonces, bueno, de momento, ¿por qué es eso que tiene tanta gente quiere venir a entrenar con España? ¿A España le gusta la gente o le gusta la bandera o le gusta...? ¿Tú qué crees?
Somos buenos.
Porque somos buenos, ¿no? Sí. Porque salimos en todas las fotos. Sí, yo creo que España tiene un renombre. España siempre es un lugar abierto, sobre todo para, como dije al principio del programa, para aquellos que vienen a hacer el bien, a trabajar, a formarse, a buscarse un futuro sin crear conflictos. Porque aquí nos gusta, como decía Nacer, que nos gusta la paz, ¿no? La tranquilidad.
El pacífico.
Sí, sí. Pero preparamos la guerra. Siempre estaremos preparados para la guerra porque queremos la paz. Sí, 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 es así.
Siempre. Una persona pacífica es la que puede hacer el mal y no lo hace.
Exacto. Tiene las condiciones, las cualidades de poder hacer daño, pero eres pacífico.
Decide no hacerlo.
Eso es una de las cualidades de los grandes maestros que saludan y no les gusta entrar en conflicto. De hecho, yo siempre he evitado y evitaré los conflictos y sobre todo lo que son las peleas. He tenido muchos encontronazos en la vida porque al moverme por todo el mundo y moverte por zonas complicadas, pues hay mucha gente que es pendenciera y te busca las cosquillas, pero bueno, hay que buscar el lado positivo ahí de la gente. Hay gente que le entra por un sitio, a otros con otros. Hay que ser un poco diplomático y estudiar a la gente. ¿Qué dice usted? ¿Usted mira a la gente así, dice, y los encasilla o eres diplomático?
Depende.
No, yo creo que tú eres bastante diplomática. Sí, sí, porque has conquistado a mi santa esposa, que ya le voy a decir que no te invite más a galletas, que te las has comido todas las galletas. ¿Te gustan las galletas de Cande?
Sí, me gusta mucho Cande en general.
¿Sí?
Sí, hace cosas muy buenas.
¿Sí?
Sí, sobre todo la comida. Bueno. Muy rica.
Bueno, Adrián te tiene entre ojos.
Ay, no, Adrián ni me lo menciones.
Adrián te tiene entre ojos. Es el sabes que Adrián es uno de los competidores. Aparte que lleva compitiendo desde el año en internacionales desde el 2004, más de 20 años. Así que te tiene entre ojos y te dice que puedes dar más, que puedes rendir más y que eres una vaga de redomada y que te va.
Eso es envidia.
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues nada, ya para ir despidiéndonos, Diego, ¿quieres comentar algo de los eventos que vienen, del evento de del, algo particular del torneo del sur? ¿Conociste a alguien, alguna gente, alguna chica interesante?
Lo que sí sé que me chocó fue el combate, porque yo, claro, acostumbrado a hacer el combate aquí, que es más contacto, allá fue a puntos y, claro, no sabía cómo entrar y cómo puntuar bien. Y eso sí fue algo que me chocó bastante, esa competición, pero muy bien. Y el resto de todo, la competición muy bien también.
Sí, en Nazaret.
No, yo quedé muy satisfecha respecto a los resultados de algunas categorías y cosas así. Pero bueno, de eso no voy a hablar. Y conocí a gente.
Sí.
Sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso es lo importante. Lo importante es que todos los eventos que conocemos nos abrimos a descubrir nuevos artes marciales, nuevos estilos y compañeros de entrenamiento y gente amable y cariñosa que, bueno, que tendremos algunos de ellos en el torneo de Navidad y con de los vinos. Y bueno, para despedirnos, Diego.
Un saludo a mi madre y a todos los que están escuchando.
¿Y Nazaret?
Saludos a mi mami, a mi abuela, a mi abuela, a mi hermana, a mi perro, a mi...
Ya.
Cuyo, a mi padrastro, a todo.
Ya. Bueno, ya, para. ¿Y a tu abuelo?
Y mi abuelito, a Cande, a Adrián, a Joana.
Ah, sí, Adrián lo saluda. Bueno.
Sí, con mucho cariño.
Nada, señores, aprovechen, aunque los días ahora son más cortos, aprovechenlo para seguir caminando, disfrutando, aunque sea de noche, siempre las calles de momento están iluminadas. Tenemos esa suerte y nos vemos en un próximo programa.